compartimos el día 11 de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Estamos en este camino cuaresmal que nos abre hacia la Pascua, recorriendo con Jesús esos 40 días de oración, de penitencia, de ejercicio en la caridad. Queremos hacerlo con esta búsqueda de su voluntad, de querer hallarla para vivir según ella. Lo hacemos transitando la segunda semana de los ejercicios, que se prolonga mucho más que 7 días, que va desde la infancia de Jesús, la vida pública del Señor, hasta que ingresa allí, en Jerusalén, montado en una burrica, hacia su lugar de Pascua. Lo compartimos este camino, siguiendo hoy la petición de la segunda semana, interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para más amarlo y mejor seguirlo y servirlo. Son los magos que vienen de Oriente los que nos conducen también a nosotros hacia Belén para contemplar todo lo que allí ocurre, todo lo que allí acontece. Queremos hacerlo junto con ellos para poder detenernos y hacer nuestras ofrendas. Ellos ofrenden oro, incienso y mirra. Nosotros, nuestro corazón contrito y humillado, el único capaz de atraer la mirada del Señor para que se cumpla en nosotros su vida, para que se haga en nosotros su vida. Este día dedicado a la contemplación de los magos que vienen de Oriente, queremos hallar esas señales, como ellos encontraron la estrella que los guió hasta el lugar del nacimiento. Queremos encontrar las señales que nos muestran el lugar donde está lo nuevo, lo que viene a transformar nuestra vida. Siempre el Señor nos deja en el camino alguna huella a transitar para alcanzar la meta que deseamos hallar o que deseamos alcanzar, dicho sea de paso. Compartimos entonces este primer día de la semana, este día 11 de los ejercicios. En el transcurso de la catequesis vamos a ir desarrollando aún más el texto de Mateo en el capítulo 2, donde aparece este relato magnífico con el que el Señor nos pone de cara a quien viene a reinar. Ha nacido un rey. Esa es la noticia que han recibido los magos que vienen de Oriente, y nosotros queremos encontrar a ese rey en el pesebre, en la humildad y en la sencillez de su condición, igual que la de su madre, su papá y el ambiente todo que rodea su nacimiento. Bienvenidos, comenzamos a compartir el día 11 de la ejercitación ignaciana en este lunes que nos convoca. Decíamos en la introducción de los ejercicios ignaciano que vamos a seguir a quienes nos van a guiar hacia el lugar del pesebre. Nos sumamos a la caravana de los magos que vienen de Oriente. Lo hacemos con nuestra ofrenda, la más genuina y auténtica, la única que Dios está dispuesto a recibir. Ellos, detrás de la propia, con humildad y con sencillez, con devoción y también, digamos así, con reverencia, llevan oro, incienso y mirra. Nosotros, con nuestra actitud interior también de reverencia propio, de los ejercicios de San Ignacio, hacer reverencia, decíamos en la primera semana, queremos pedir la gracia de una profunda, de un profundo conocimiento del misterio de Jesús que ha nacido en Belén. Nos hemos detenido mucho en este lugar porque es el lugar donde podemos más hallar lo que estamos buscando, allí donde el Señor casi sin palabras o sin palabras quiere hablarnos con su mirada, quiere hablarnos con los gestos de su madre, quiere hablarnos con el ambiente de austeridad, de sencillez, de pobreza, en el que brilla en la noche su luz y nos trae todos los dones de su gracia, su riqueza. Lo hizo ya con los pastores, lo hace hoy con los magos, lo quiere hacer con cada uno de nosotros, que nos ubicamos en la escena del pesebre, junto con los magos de Oriente, en un rinconcito, como dice Ignacio, como un humilde servidor que ve lo que está ocurriendo, escucha de qué hablan los protagonistas, huelen el ambiente en el que se está, tocan con sus manos, lo que allí se puede palpar, lo que allí se puede también descubrir cuando estamos también con todos los sentidos despiertos para poder entrar en el misterio. ¿Qué es lo que queremos? Queremos penetrar mucho más allá de las apariencias. Los magos que venían de Oriente buscaban un rey y posiblemente en su imaginación ellos tenían una como una proyección de lo que sería un rey del mundo, un rey nuevo venido al mundo. Sin embargo, se encuentra con un escenario absolutamente sorprendente. También nosotros, que buscamos lo mejor, que buscamos lo que más se acerca a lo que anhela y desea nuestro corazón, tenemos que purgar, purificar nuestras miradas y entrar al misterio con lo que Él ofrece: sencillez, oscuridad, ternura, amor, pobreza y, por sobre todo las cosas, paz, paz, gozo y alegría en el corazón. Ingresamos a ese escenario de los magos de Oriente y lo hacemos con la certeza de que el Señor Dios ha venido a despertar en nosotros y a sacar lo mejor que tenemos para entregarle. Para que Él pueda habitar en nuestro corazón hay que vaciarse, hay que sacar lo que estorba, hay que quitar de dentro de nosotros lo que pudiera no estar permitiéndonos hallar lo que estamos queriendo encontrar. Te invito a que hagamos ese ejercicio. ¿Cuál es mi ofrenda? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es, junto con los magos, desde mi corazón humilde, contrito y humillado, lo mejor que tengo para darle al Señor en este día? Cada uno lo podrá ir diciendo como más lo sienta, el 3518-171-593. Es un mensaje de audio el que hay que grabar. No estamos compartiendo mensajes escritos porque estamos vos y yo cara a cara en el encuentro. Hay una presencia en medio de nosotros que nos invita a lo que hicieron los magos, a la adoración, a la alabanza, desde la reverencia. Es Jesús sacramentado que nos acompaña en estos ejercicios y está aquí para que lo alabemos y lo bendigamos, le demos gracias. Bendito y alabado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado.
Chinita de Mancé, que llama el Chor, Gaspar y Baltasar. todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después sonrió, y a medianoche el sol relumbró.
Buenos días, Padre Javier, buenos días a Radio María. Por muchos años quise ofrecerle al Señor lo mejor de mí y me esforcé mucho por ser perfecta, por no equivocarme. Y en este tiempo Dios me mostró que lo único que puedo ofrecerle es mi pobreza, lo que no soy, lo que todavía no alcanzo, y dejar que Él descienda, se haga carne y sea Él el que transforme, me eleve y haga grande mi pequeñez y mi pobreza, mi fragilidad, para que sea Él el que se destaque en mí y no yo con las cosas que puedo hacer desde mi humanidad.
Buen día, Padre Javier, bendecido lunes. Muchas gracias por este día 11 de los ejercicios espirituales. Bendiciones.
Buenos días, Padre. La verdad que muy hermosos sus ejercicios inicianos. Y Jesús es nuestro Rey. Nuestro Rey, el que nos guía en el caminar de todos los días. Lidia de San Pedro, Buenos Aires.
Texto de Mateo 2:1 en adelante dice así: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotadas al oír esto. Reunió a los de inmediato, a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley en el pueblo, les hizo precisar dónde tenía lugar el nacimiento del Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá. Así está escrito el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que te apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y le hizo precisar la fecha en que se había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan, averigüen bien dónde está el que ha nacido, y apenas lo encuentren, avísenme que yo también quiero rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y, fijándose en la estrella que habían visto en Oriente, que iba delante de ellos, y donde se detuvo en el lugar donde estaba el niño, allí también ellos. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Palabra del Señor. allí están ellos precediendo el camino y yendo junto con nosotros. Recordamos que cuando contemplamos esta escena, toman vida en nosotros y somos parte del acontecimiento. Nos metemos como allí estando presente, dice San Ignacio. Estamos allí para adorar, para bendecir, para glorificar a Dios en la pequeñez del niño, como lo hacemos aquí frente a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Este mismo modo de reverencia, de unción, de adoración y de alabanza, que supone una entrega de lo mejor de nosotros mismos, lo que tenemos para ofrendar al Señor, que es lo que queremos hacer, compartir, mejor dicho, en esta mañana. ¿Qué ofrenda de corazón vengo a hacerle al Señor? Nacido en Belén de Judá, van a decirle los sacerdotes y los sabios de las Escrituras a Herodes, y esto se le comunica también a los magos de Oriente. Una de las informaciones más repetidas en los evangelios de la infancia es la ascendencia davídica de Jesús y su nacimiento en Belén. Según el estilo particular de los evangelios de la infancia, indicamos más arriba en el texto que hemos compartido días atrás, el episodio de los magos montando sobre la cita de Miqueas 5:1, como hemos compartido también la semana pasada. Este profeta contemporáneo de Isaías, Miqueas, ha descrito en los versos 11 y 13 del capítulo 4 los inútiles proyectos de las naciones, Asiria, en este caso con Sion. A partir del verso 14, del capítulo 5, Miqueas canta la gloria futura de la dinastía de David. Mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyo origen son la antigüedad desde los orígenes de entonces, dice el texto. Por eso Yahvé los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz a la que da a dar a luz, y el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. La mención de la que ha de dar a luz y el evidente paralelismo con el profeta de Emmanuel en Isaías 7:14 sitúan la predicción o promesa de Miqueas en una perspectiva de mesianismo. Y Mateo atribuye esta interpretación a los sumos sacerdotes y escribas que consultan Herodes. Es decir, estamos frente a un texto midrashico. Como hemos compartido días pasados, no es la veracidad histórica lo que nos interesa aquí, sino que ante la ausencia de testimonio apostólico de cómo fueron aquellos acontecimientos, los autores, en este caso Mateo, Lucas también lo hace, utilizan las herramientas propias del Antiguo Testamento, donde están presentes datos que hablan acerca del nacimiento del Mesías para ubicar o para desarrollar un relato que pone en sintonía lo prometido con lo que ha ocurrido, con lo que ha acontecido. No es un relato exacto histórico, sino que es un relato que nos pone de cara a eso, a la sintonía de comunión entre lo que aconteció con lo que está ocurriendo. Mateo es el que nos trae este relato. Se convierte en la tierra de Judá, Efrata, con la cual queda más clara la intención de individualizar la ciudad, distinguiéndola de su homónima Galilea en la tribu de Zabulón. Después también Jesús va a aparecer allí, en ese lugar. El calificativo la menor que pone el profeta es Mateo, de alguna forma la deja a un costadito, y la cita lleva implícita una, como un sentido bien propio, que era la menor entre las familias de Judá. Y por lo tanto, lo que le interesa a Mateo es mostrar que ahí nacerá aquel que ha de dominar a Israel. No le importa tanto hablar acerca de el tamaño de aquella ciudad, sino la grandeza que toma ese lugar a partir de la presencia del rey de Israel. Unos magos vienen de Oriente, dice el texto. ¿Quiénes son estos magos? ¿A quiénes representan? ¿Con quién pudiéramos nosotros de alguna manera verlos referenciados, contemplando el contexto del momento en el que esto ocurre, del tiempo en el que esto acontece? Los magos del Evangelio, dice Fiorito, parecen ser persas. Esto lo da un dato arqueológico del tiempo de Constantino que muestra la antigüedad de la tradición que hace a los magos oriundos de allí, de Persia. Hay todo un estudio hecho y que arqueológico que remite a esa época de Constantino y una marca que esto estaría indicando. Los magos de Persia, que eran en sus orígenes, no tenían nada que ver con gente que adivinaba el futuro, como los egipcios, ni los astrólogos caldeos, ni en general con los adictos a la magia, a los trucos. En el libro sagrado de Mazdeísmo, magos equivale a seguidores de la doctrina de Zaratustra. Fueron, según Heródoto, una de las tribus que poblaron la Media y con el tiempo vinieron a formar la casta sacerdotal dedicada al culto de Aura Mazda. Lo interesante de este culto es que tiene vínculo con el Antiguo Testamento. Esto puede haber ocurrido en el tiempo de la presencia del pueblo de Israel en Babilonia. Y de alguna forma, esta corriente tenía expectativas de la llegada de un Mesías que se había prometido al pueblo de Israel. Por lo tanto, el vínculo que existe entre los magos venidos de Persia, el reconocimiento de que iban a ser un Salvador y que era del pueblo de Israel, un rey que era del pueblo de Israel, con perspectivas mesiánicas, tiene ese origen, digamos, ¿no? Entonces estamos en presencia de un hecho que tiene su entramado histórico y que nos hace descubrir que en el corazón del entretejido de los acontecimientos de la historia está siempre presente nuestro Señor. Fijémonos cómo esta dolorosa situación de ser exiliados a Babilonia, el pueblo establece vínculo con este tipo de comunidades y este vínculo con los seguidores de Aura Mazda, esta religión, digamos así, que entienden en la relación con Israel y con la doctrina del pueblo de Moisés, que el Mesías venía de ahí, un rey venía de allí y que había que prestarle atención. Se mantuvo esta tradición y estos magos representan la realidad de la búsqueda desde ese lugar, de la antigüedad hacia el Mesías. El mundo también tiene hambre y sed del Mesías. Y en medio de los acontecimientos del mundo hay que buscar la manera de establecer el vínculo entre la presencia redentora de Jesús y las expectativas y búsquedas que hay en el corazón de la humanidad. Para que muchos que no conocen ni saben del Señor, pero tienen el deseo profundo que aparezca esta fuerza de redención, puedan encontrarse con el Dios verdadero. Pensemos el vínculo y el diálogo con todas las realidades de la cultura, con todas las religiones. Qué importante es establecerlo en el respeto por ellas y al mismo tiempo en la identidad profunda a la que nosotros respondemos. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entrar a nosotros mientras vamos meditando sobre el texto de Mateo 2:1 en adelante, lo que despierta en el alma este gesto de amor, de entrega, de adoración de los magos que vienen de Oriente. Lo hacemos adorando, glorificando, alabando al Señor que está en medio de nosotros aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Cielo dibujado, al paso de sus camellos se acercan los reyes magos. Los changos ya se han dormido de tanto esperar cansados. Un ángel los acompaña con un cuaderno en la mano. El ángel abre las puertas, los reyes entran despacio. Sus botitas de lana por temor a despertarlos. Nunca se cansan los reyes, desde el ranchito al palacio siguen llevando juguetes, solo una noche en el año. Ansiosa noche que todos alguna vez esperamos. Yo le canto a la ilusión, le canto a los reyes magos, para que todos los changos puedan poner los zapatos, que también tengan regalo aquellos que andan descalzos. Melchor deja los paquetes al lado de los zapatos, una pelota de fútbol, una caja con soldados, un camión, una muñeca vestida de colorado. El ángel mira el cuaderno y los nombres va tachando. Gaspar lee las cartitas y sonríe emocionado. Baltasar está sediento y bebe agua de un vaso. Junto al sol que va naciendo hay un camino dorado. Al paso de los camellos por él regresan los magos. El
ángel... Hola, buen día Radio María. Soy Nora. De la Matanza. Yo le estoy ofreciendo al Señor, mi ofrenda es mi formación. Hace un tiempo a esta parte que, bueno, voy a la escuela, al discipulado, yo hice iniciación cristiana, igual siempre me estoy formando, retiros, jornadas de alabanza, y cada vez es como que me estoy llenando más del Señor y es como que siento que el Señor me pide más y más para aprender. Estoy aprendiendo mucho, leo mucho la Biblia, miro muchos programas religiosos y eso me llena el corazón. Y desde que me jubilé es como que siempre dije al Señor que me esperara cuando me jubilé de la docencia, le dije que me esperara. Y ahora ya tengo mi servicio, entonces soy servidora, entonces tengo que estar bien formada para poder ayudar a los hermanos y poder enseñar la palabra. Y bueno, mi sueño es un día poder predicar la palabra en algún grupo de oración. También voy a un grupo de oración. Esa es la ofrenda que le hago al Señor, mi formación.
Con mucha alegría y gozo le ofrezco a mi Señor mis días. que debido a mi estado de salud son de mi silla a cama y de mi cama a mi silla, porque tengo muy poquita movilidad, muy poquita vista, pero lo hago con paz, alegría y gozo, aceptando la voluntad de Él sobre mi vida. Gracias y muchísimas bendiciones.
Lidia de Buenos Aires. Bendecido día, Padre y equipo de Radio Marianos. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Dios uno y trino. Te ofrezco, Señor, mis debilidades. Te ofrezco este dolor profundo que estoy viviendo en este duelo por el fallecimiento de mi hermana. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. A pesar de todo, tú lo permitiste. Que se haga tu voluntad. Bendito y alabado Jesús sacramentado. Bendecido día, hermosa catequesis. Cristina de Formosa.
Amado Señor, hoy te ofrezco mi corazón dispuesto a aceptar y a seguir aceptando tu santa voluntad y a seguir haciendo estas obras de caridad pequeñas que engrandecen mi alma y que me dan mucha paz y felicidad. Bendecido día, Radio María. Gracias, Padre Javier.
¿Dónde está el rey que ha nacido?, preguntan los magos. La pregunta que esta extraña caravana oriental repite por las estrechas calles de Jerusalén conmovió a toda Jerusalén y también a Herodes. Quiso hacer una consulta entre los sacerdotes para que le dijeran dónde exactamente nacería el rey. El meollo de la esperanza del pueblo estaba despertando. El brote de esperanza estaba emergiendo. Y Herodes, que era un loco por el poder, no podía permitir que esto ocurriera. El conocimiento de los libros sagrados, traducidos al griego 2 siglos antes de Jesús, había difundido por todo el mundo la esperanza de un rey que había de venir de Judea. Los historiadores romanos, Tácito y Suetonio, al describir la guerra de los judíos de los años 70, señalaban como causa principal de su fanatismo la fe ciega en sus profecías, pero que creían que éstas se habían cumplido en Vespasiano y Tito, como queriendo con esto licuar o contrarrestar la creencia. La pregunta de los magos estaba perfectamente en línea de esta creencia extendida por todo Oriente. ¿Dónde nacería? Vimos una estrella, dicen ellos. Es decir, hemos encontrado una señal. Aquí volvemos a la referencia midrashica, porque en Isaías 9:1-5, 6:1-3, 5:6, se refiere a una luz que va a brillar en el firmamento. El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Arriba resplandece porque ha llegado tu luz. Levántate, levántate, porque ha llegado tu luz. Una estrella de Jacob, decía además Balaam, lo veo, aunque no para ahora lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Esta estrella no es nunca un fenómeno atmosférico, sino que está siempre personificada, y así creemos que hay una relación entre la estrella, que Balaam, y el episodio de los magos. Los vaticinios de Balaam, que aparecen en número 21:1, 24:25, llamado por el rey de Moab para maldecir a Israel, números 23:7, solo pueden entenderse a la luz del género literario augural que describe los acontecimientos futuros con figuras astrológicas, tomadas de la observación del zodíaco. Esto es un estilo también que se utiliza en las Sagradas Escrituras. Lo importante aquí es meternos en la escena y permanecer en ella guiados por lo que despierte en nosotros el saber que ha nacido uno que quiere reinar en nuestros corazones y que busca en nuestra historia y que busca que le entreguemos lo mejor para que así pueda ser, lo mejor que tenemos. Los magos de Oriente nos muestran la forma de hacerlo, entregar oro, incienso y mirra. Se vaciaron de sí mismos para llenarse de las riquezas con las que el rey venía a ofrecer sus dones. No se puede recibir algo tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, si tenemos las manos ocupadas, hablando de las manos y el corazón ocupado. Es decir, si nuestro ser está lleno de otras cosas, ¿de qué viene a vaciarnos Dios? ¿Qué es lo que necesitamos sacar de nosotros para que verdaderamente reine? Que venga tu reino y reines, Señor. Se lo pedimos de todo corazón.
Stars are shining bright. Even though it's turned a little colder, we can light a fire, stay inside. Hear the angels sing, hear the angels sing.
Padre Javier, la paz esté con usted. Lo que yo entiendo de la pregunta que me pide Dios en este encuentro, en este ejercicio, es que como a los pastores, cuando el ángel se le presentó, me pide solamente que lo adore. porque como Él lo sabe todo y sabe que no tenemos nada que a Él le pueda gustar de nosotros, nos pide la nada misma y solamente nuestra adoración. No quiere riquezas, no quiere nada de material. Así como los pastores, seguramente como David, que iba cantando, iba inventando versos para Dios. Así los pastores, supongo que todos los pastores cantan y van con sus ovejitas, guiándolas hacia el pasto. Él quiere eso de nosotros, nuestra alegría, nuestra adoración. Yo me imagino eso.
Te ofrezco al Señor mi vida, mi salud, y le pido que siempre me dé la fortaleza para trabajar por mis hermanas con mi misma condición de discapacidad. Que no sea nunca una excusa la salud. Un abrazo, Gabriel de Mar del Plata.
Toda esta ansiedad que tengo, mi incertidumbre, y que me dé mucha, mucha paciencia, porque tengo a mi mamá conmigo y no es nada, nada fácil, es el día a día. Así que le pido todos los días a mi Señor que no me suelte de su mano, y se lo ofrezco también, porque se me hace muy difícil todo. Todo y en cada momento. No hago los ejercicios porque no los entiendo, pero todos los días los escucho y todos los días hago mi oración a la Mamantula. Muchísimas gracias. Cristina de Casilda.
Buen día, Padre, buen día, Radio María. En este caso, lo único que le puedo ofrendar al Señor es mi barro y mi silencio para que Él trabaje, moldee, y para poder escuchar su voz. Un abrazo y rezo por todos los ejercitantes y por toda Radio María. Juan.
Qué hermoso. Gracias a todos, gracias a cada uno. Esperamos seguir en sintonía de oración unos por otros para encontrar lo que buscamos, querer hallar la voluntad de Dios para nuestra vida. De eso se trata los ejercicios, ¿no? Nos ejercitamos de una meditación, desde la oración, desde algunas contemplaciones, para que desde ese lugar, deteniéndonos en cada una de las escenas y en cada una de las cosas en las que meditamos, poder escuchar la voz de Dios que nos invita a diferenciar de las propias resistencias o también de las voces que confunden, de la presencia del mal espíritu en el corazón que busca interferir, por qué no decirlo, evitar la obra de Dios en nosotros. Eso en la ejercitación se llama discernimiento espiritual. Y es muy bueno que vayamos haciendo ese aprendizaje, que lo iremos explicando también en el transcurso de estos días cuando nos detengamos específicamente a hablar acerca de las reglas de discernimiento espiritual.